¡Capitán, catapulta a la vista!
¡Perfecto, hemos vuelto!
Comentarios, dudas, quejas o sugerencias, comuníquense con nosotros 3030-5326.
Sí, ya escuché que va a ser langosta termidor.
¡Uf, qué suerte!
Sí, claro.
Digo, para nosotros, claro.
Oh, pero es que pobre de Larry. A lo mejor esta noche dice lo cenan a mi Larry.
Pobre Larry, lo bueno es que ya nos ajeca el vidrio para que no lo vean y lo pesquen.
Claro, claro. Oigan, nosotros tenemos que tener una estrategia por si nos quieren para la cena, ¿eh? ¿No creen?
Oh, sí. Está
a ver, ¿qué se nos ocurre?
Yo estoy de acuerdo, yo estoy puesta. Pero yo quisiera saber, ¿qué hacemos cuando el mesero le muestra a los comensales el menú de pescados y apunte hacia acá para que este nos escoja?
Claro, pues mira, yo ya lo sé. Ajá. Yo me voy al fondo, clavo la nariz en la arena y me quedo inmóvil. Pues muerto,
¿eh? Buena idea esa.
¡Ay, esa es una estupendísima idea! Y yo puedo nadar estilo Nemo.
¿Cómo?
Yo soy profesional nadadora y, o sea, con una aleta nada más y cierro los ojos pues para parecer tuerta, ¿cierto?
Oh, muy bien.
Sí.
Pues miren, yo la verdad es que yo me voy a la superficie. Y me pongo a flotar de ladito, pues, para que vean que estoy como
claro,
muerto.
Como pez de chapala, muy bien. Me parece excelente. Nada, no va a pasar. Nada.
Esa es una maravillosa idea.
Claro, las ustedes increíbles también.
Claro, pero de cualquier manera yo les voy a confesar que yo me la paso comiendo excremento del fondo.
¡Uy, pero cómo bonito!
Claro,
eso
sí.
No puede ser.
Para que si algún día alguien me pide de cenar, le dé una infección y demande el restaurante.
¡Claro! ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno!
¡Claro!
Sigue comiendo excremento.
¡Claro! ¡Come caca!
A restaurant llegan los Armendáriz, una pareja que viene a celebrar 25 años de matrimonio y el mesero los lleva a su mesa.
Oh, esta es su mesa, familia Mernariz. Bienvenue, muchas felicidades por sus 25 años de matrimonio. ¡Oh la la! ¡El amor! ¿Les tengo una botella de champán?
Oh, sí, por favor. Muchas gracias.
Claro.
Es que debemos celebrar a lo grande 25 años de feliz matrimonio.
Oh, ¡Qué bien!
Sí.
Ahora vuelvo.
Venga, Merluja el bonito, venga, miren. Vamos a ver qué platica esa pareja que va a celebrar 25 años de matrimonio, pues.
¡25 años! ¡Ay, pero qué romántico!
Bueno, pues escuchemos, vamos, acerquémonos
sí,
al vidrio,
sí,
vamos.
Vamos, en silencio.
¿Me pasas el pan?
Sí. Está bonito el restaurante.
Sí. ¿Me pasas la mantequilla?
Sí. Está bonita la pecera.
Sí.
En plena celebración, se acerca el mesero a la mesa.
¡Oh, voilà le champán! ¿Para los novios? ¡Merci beaucoup!
Nos toma una foto para mandarla a nuestros hijos y que vean cuánto estamos divirtiendo.
¡Oh, claro! Ya está. Ahora los dejo para que siga la celebración. ¡25 años! ¡Ulala!
Gracias.
¿Salud?
Salud. ¿Me pasas la mantequilla?
Sí. ¿Está bonita la pecera?
Sí.
Joder, mejor vámonos de aquí, ¿no? Estos tíos, vámonos.
Ay, sí, pero qué hacío. Mejor vámonos de aquel lado. Parece que llegan otros comensales, vayamos.
El mesero conduce a una joven pareja a la mesa 14. Al parecer, él la quiere conquistar, llevándola al mejor restaurante francés.
Oh, esta es su mesa, jóvenes. Bienvenue. Felicidades por los 20... Perdón, por estar tan guapos. La la, el amor. ¿Traigo una botella de champán?
No, joven. Prefiero un buen vino francés.
¡Oh, vino francés! ¡Sabes mucho!
Algo.
La la, d'accord. ¿Sabes? ¿Se ve que el joven sabe? ¿Qué le parece un château de Besançon? ¿O un Beaujolais? ¿O quizá un château de Lafite, cosecha de 2000? ¿Te parece?
Mejor un Beaujolais.
¡Ay, Beaujolais! ¡Ay, sabes mucho, amor!
Claro, amor. Yo sé de vinos franceses. François.
Ay, sí.
Ahora les traigo su botella de Beaujolais. ¡Ulala, el amor! ¡Ulala!
¡Ay, no! Estos otros par de payasos que se creen que sabes mucho. ¡Ay, por favor!
Es que lo haces nomás para impresionar a la muchacha.
Pero miren, nomás esperen a que llegue el mesero a la barra a pedir el vino y verán, ¿eh?
El mesero se acerca a la barra a pedir una botella de vino. ¡Francis!
¡Ramón! ¡Una de Padre Quino para la mesa 14! ¡Apúrate! Que al cabo el idiota ese no sabe de vinos. Oye, y no te olvides de vaciar en la botella esa que usamos para los ignorantes. La que está en francés. ¡Que quién sabe de qué sea!
¡O sea que el mejero no es francés!
¡No, qué va! ¡No, no es nada!
Oh, ¡ya conoces a la gente! ¡Se impresiona por los acentos! ¡No importa qué tanto dinero o éxito tengan! ¡Siempre se sienten inferiores a los europeos! ¿Cierto?
¡Bueno, sí,
claro,
¡Oigan!
A ver,
¿qué pasa?
¡Vámonos de regreso a la mesa a ver qué le cuenta el tonto ese a la muchacha, ¿no?
No saben, chicos, lo que es salir con un tarado. Ustedes no saben. ¡Que la quiere ahora impresionar!
Pues yo sí.
Ya estamos aquí.
Y ahí estaba yo de vuelta en París, en mi restaurante favorito.
Oye, ¿cómo se llama tu restaurante favorito de París? Dímelo.
Sambon.
O como le dicen allá,
Le Sambon.
Ay, eres tan, pero tan sofisticado.
Papón. Pero ha llegado el vino. Monsieur Mamerte, ¿lo quiere probar?
Por supuesto.
Ay, le dijo Monsieur.
Sí, así soy, sí, Monsieur.
Sí, Mamerte.
Pero oye, sírvelo en el vaso y llénalo para no batallar.
No, sí, claro. Aquí lo tiene.
Oh, merci.
Ay, eres tan sofisticadísimo.
Está re bueno este vino.
Lala, se ve que el monsieur Mamerté sabe tomar vino.
Ay, no puede ser, yo no puedo más con esto. Pero ese tipo es un tarado.
Pues sí, ¿eh? Y mira, hablando de tarados, que ya llegó la tipa esta que siempre viene sola.
¿Cuál tipa? ¿De cuál hablan?
Ay, pero mira, aquella que está ya sentada sola. Y siempre viene sola, la pobrecita.
Y luego saca un libro para hacerse la interesante. Es una estúpida.
Ay, sí, la verdad es que es insoportable. ¿Para qué? ¿Para qué viene y saca un libro si ni siquiera sabe leer?
Oiga, ¿no les parece un poco prejuicioso su comentario? ¿Por qué dicen que es tonta si está leyendo?
Fíjate bien en el libro.
¡Ah, caray, ya vi! ¡Está al revés! ¡Pero qué sonsa fue!
En el restaurante, cuando entran dos hombres y una mujer y se sientan en la mesa número 4.
¡Hola, oh, esta es su mesa, jóvenes! ¡Bienvenido, mucha felicidad! ¿Cómo están tan guapos? ¡Hola, el amor! ¿Está en una botella de champán?
No, gracias. Ya queremos orden.
Sí, tenemos mucha hambre.
Por favor, tome la orden. ¡Ulala, perfecto! A ver, ¿qué van a querer?
Oh, yo quiero ceviche de róbalo.
Por favor, ceviche de merluza, por favor.
Y para mí un ceviche de bonito con todo, por favor.
Pero
que esté bien fresco.
Recién pescado.
Ese que está ahí me gusta.
Eso no puede ser. Ay, pero pobre de mí, me van a comer.
Bienvenidos a Mal de la France, restaurant francés. En este lugar podrán degustar los mejores platillos franceses e internacionales, acompañados de la bella música de nuestro acordeón francés y con la inmejorable vista de la mayor pecera de Occidente. Dicha pecera corre a lo largo de todo el restaurant, por lo que podrá admirar muy de cerca nuestra selección de peces vivos en cualquier lugar en donde se siente y podrá escoger cuál se comerá.
Comentarios, dudas, quejas o sugerencias, comuníquense con nosotros 3030-5326.
Bienvenidos a una edición más de su noticiario y eso que... En cuestión de noticias somos su única opción. Le saludamos
Torcuato Olivares
y Narcisa Buenrostro. ¿Cómo estás, Torcuata?
Muy bien, Narcisa, muchas gracias. ¿Cómo estás?
Ay, amigui, yo te tengo que decir, estoy feliz porque otra vez Juanito Osorio, nuestro productor, me dio permiso de hacer el segmento estrella de este programa.
Claro, claro. ¿Qué? ¿Cómo?
Ay, ¿no te avisaron, amiga? Ay, porque nunca
no,
te pasan los memes.
Pues no, a mí no me avisaron, Narcisa.
Ay, lo siento, Turkey Girl, pero sí. ¿Cómo lo escuchaste?
Narcisa, ¿otra vez cenaste con Don Juan Osorio? ¿Don Juan Osorio?
Ay, sí, ¿cómo productor? ¿Supiste?
Ay, nada, lo deduje.
Pues muy bien. Ahora, pues sin más sonámbulos, esta vez el segmento 10 cosas que... Bueno, no son 10 cosas. En realidad, no son 10.
Bueno, para empezar tendrá que ser preámbulos, pero no. A ver, ¿ahora qué es con tus 10 cosas?
Bueno, como tú sabes, hace unos días se celebró el Día Internacional de las Chicas.
Perdón que te interrumpa, Narcisa, pero quieres decir el Día Internacional de la Mujer, ¿no?
Sí, eso también. Bueno, pues para celebrarlo...
¿Conmemorarlo?
¿Qué?
¿Qué se dice conmemorar, no celebrar?
Bueno, pues yo sí lo celebré con una fiesta enorme. Ay, por cierto, ¿por qué no fuiste?
Pues porque no me invitaste, Narcisa.
Ay, amiga, me hubieras recordado.
Ay, no te preocupes. No, sigue, no te preocupes. Sí, no, a ver, continúa, por favor.
Bueno, pues debido a la celebración del Día de las Chicas y Mujeres, aprovecho para repasar los derechos a los que todas... tenemos acceso, las chicas y las mujeres también.
Ah, bueno, a ver, ¿sabes qué, Narcisa? Eso me parece muy bien. Repasemos los derechos de las mujeres, claro. Oye, por cierto, tú sabes por qué se conmemora el Día Internacional de las Mujeres el 8 de marzo, ¿no?
Ay, sí, es que porque hace años una patrona quería que su casa quedara súper limpia y las muchachas no querían limpiarla. Ay, dizque porque era un día de salida, ¿tú crees? Así que no le quedó de otra que encerrarlas para que limpiaran porque pues la pobre señora iba a tener visitas esa noche.
Pero
¿te imaginas qué oso que llegaran los invitados y todo sucio? Ay,
no, Narcisa.
Así que las malagradecidas le quemaron a la señora la casa y sus vestidos sin darse cuenta que estaban encerradas y pues se quemaron. No. ¡Qué tontas, ¿verdad?
A ver, Narcisa, mira. ¡Eso no es así! ¡Claro que no!
¿Cómo que no?
Mira, escúchame muy bien. El 8 de marzo de 1857, en la ciudad de Nueva York, las mujeres trabajadoras de la fábrica textilera Cotton realizaron una gran manifestación por las calles cercanas a la fábrica. Esto para reclamar mejores condiciones de trabajo y la reducción de la jornada laboral, Narcisa. La manifestación fue brutalmente reprimida por la policía, así, dejando un saldo nada más ni nada menos que de 120 mujeres muertas, unas por disparo de arma de fuego y otras quemadas en el incendio provocado en las instalaciones de la fábrica. ¡Es por eso!
Ay, como sea, estuvo bien gacho eso también, pero lo mío suena más real.
Ay, bueno, ya, qué real. A ver, sigamos, por favor, Narcisa.
Bueno, sí, amigui. Mira, el primer derecho que quiero reclamar es el derecho que tenemos todas las chicas mujeres a llegar tarde al trabajo.
¿Qué? ¿Cómo...? Derecho a llegar tarde al trabajo, Narcisa, ¿qué
Ay,
te sucede?
Sí, amigui, nosotras necesitamos más tiempo que los hombres para arreglarnos, eso está claro. Por eso, si ellos entran a las 9, pues nosotras tenemos derecho a entrar a las 10.
Ay, no. ¿Y por qué no te levantas más temprano, Narcisa, y ya?
Ay, ¿por qué entonces no me puedo desvelar?
Ay, eso
Ay, por
sí.
cierto, ¿crees que ese debería ser otro derecho?
No, claro que no, ¿cómo se te ocurre?
Ay.
A ver, por favor, Narcisa, pasemos al siguiente derecho, ¿cuál quieres reclamar?
Ok, pues el derecho que tenemos todas las chicas y mujeres... de trabajar menos horas que los hombres.
¿Cómo por qué tendríamos que trabajar menos horas que los hombres? A ver, está interesante eso.
Ay, Torqui, a ver.
Ajá.
Pues para ir al gym, amigui.
Oye, ¿y las que no vamos al gym?
Ay, pues deberían, ¿eh? Porque se les nota cañón.
Ay, no es posible. A ver, Narcisa, ¿y los hombres que van al gimnasio? A ver, ¿ellos qué?
Ay, ellos me encantan.
¿Qué? ¿No? Ay, no, tío. A ver, ya termino, por favor, de una buena vez con tus reclamos de derechos para, por favor, ir con Garnulfo.
¿Vamos a salir con Garnulfo? ¿Qué? Ay, ¿por qué no me invitaste? Ay, me hubiera arreglado. ¿Ves por qué te digo que tenemos más tiempo?
No, Narcisa, vamos a ir con Garnulfo, que tiene un reportaje súper interesante preparado desde algún lugar de la ciudad, como siempre, ¿recuerdas?
¡Ay, qué padre Uris!
Ay, bueno, pues sigue, pues ya, a ver.
Ay, bien. También las chicas y mujeres tenemos derecho a que no nos molesten En el auto.
Claro, claro, sí, en el auto y en ningún lugar tenemos que ser molestadas.
Ay, ¿verdad,
¿eh? Sí, estoy de acuerdo
Ay,
contigo.
Es que luego va uno en el auto maquillándose, hablando por teléfono. ¿Qué? Y los hombres de las patrullas los molestan. Señorita, la voy a molestar con su celular. Ay, no, cero.
¿Qué?
Justo,
¿Qué?
Cero justo.
Oye, claro que te van a molestar, eso es un riesgo, está prohibido, Narcisa.
Eso porque las leyes las hacen los hombres. Si fuéramos las chicas mujeres, estaría permitida.
Narcisa, pon atención. Eso no es posible. Pero a ver, sigue, por favor. ¿Ya vamos a acabar con tus reclamos de derechos?
Tranquila. No comas ansias. Por último, las chicas y mujeres tenemos derecho a vestirnos como queramos sin que nos digan nada.
Nothing, sí. Eso sí me parece muy cierto y totalmente de acuerdo, ¿eh, Narcisa? Tenemos derecho a vestirnos como queramos sin que ningún hombre nos diga nada.
Ay, amigui, qué bueno que estés de acuerdo conmigo.
Totalmente,
yo sabía que en algún momento ibas a pensar igual que yo.
Sí, no es que sí es
¿no
importante.
¿No te pasa, mira? Sí, cuando dime. Vas al banco sin maquillaje y sin peinar y por supuesto usas gorra y lentes para que no se te note. Ay, no. ¿Qué? Y luego el guardia hombre ese se acerca y te dice, por favor, quítese los lentes y la gorra. Ay, no, cero justo. O sea,
Narcisa,
no me parece. No,
es que no te parece porque
debe
no tienes
ser un
ni
derecho,
idea.
Debe ser un derecho. Ay,
Narcisa, eso también está prohibido, Narcisa.
Claro, porque las leyes son de los hombres. Ay, ellos no. Las hicieron.
Ay,
pues
no.
Obviamente
no.
Por eso.
No, ¿sabes qué? ¿Sabes? Mira, Narcisa, ya. Vámonos, por favor, con Garnulfo Ayala, que está transmitiendo desde algún lugar de la ciudad y nos trae un reportaje muy interesante, de verdad.
Sí, porque es hombre, ¿verdad?
Ay, Narcisa. Ay, bueno, ya, ¿cómo te llames? Adelante, Garnulfo.
Gracias. Buenos días, Torcuata y Narcisa. Y buenos días a todos nuestros radioescuchas. El día de hoy me encuentro de visita en la Academia Pantomima en Todas Partes. Y nos encontramos con el maestro Marcelo Marzó. ¡Buenos días, maestro!
Hola, Garnulfo. Gracias por esta visita que pues me llena de orgullo.
Claro, es un placer para nosotros, maestro. Pero díganos, la clínica se llama Pantomima en Todas Partes. Me imagino que tiene que ver con el arte de la pantomima, que como todos sabemos es un subgénero dramático del mimo y del mimo drama, que consiste en representar una historia mediante la mímica, sin diálogos ni palabras, es decir, apoyando la narración con expresiones, gestos o movimientos corporales.
Nadie lo pudo haber dicho mejor, así es,
gracias,
como todos lo sabemos.
Ay, pues ni Torcuata ni yo lo sabíamos, gracias por la explicación.
Oye, no, yo sí lo sabía, Narcisa.
Te di la cara.
Oiga, maestro Marcelo.
A sus órdenes, dígame.
¿Por qué le pone eso de en todas partes?
Mira, pues lo que pasa, Garnulfo, es que hay lugares en donde no se nos permite trabajar.
¿Cómo? ¿Pero es eso posible? ¿En pleno siglo XXI no los dejan?
¡Ay! Pues qué fácil. Si en el siglo XXI no los dejan, ¡ay, pues vayan a otro lugar! Seguro que hay más lugares, ¿no? Díganos, maestro, ¿dónde está ese lugar? ¡Ay, para no ir! ¡Qué racistas! ¿A verdad, Toki Girl?
No puede ser. Narcisa, el siglo es el tiempo que... No sé, es que olvídalo. Síguete pintando las uñas. Maestro, siga, por favor, continúe. Adelante.
Muy amable, muchas gracias. Como les cuento, hay lugares en donde no nos dejan expresar nuestro arte.
Uf, eso es terrible, maestro. Pero ¿como en qué lugares no les es permitido hacer pantomima, maestro?
Pues, por ejemplo, la radio. O en los podcasts, o en los discos compactos. En reuniones de ciegos, cuando no hay luz. Y también por los mensajes de voz.
¡Ay, no es justo! Seguro que se lo prohíben los hombres, ¿verdad que sí?
Claro que no, Narcisa. Eso no tiene nada que ver. Eso... A ver, adelante, por favor,
sí,
Garnulfo.
Perdón. Oiga, profesor, de verdad, no quiero ser imprudente, pero me suena un poco lógico que no les den espacios en esos medios.
Usted también.
No, perdón, pero...
Ay. Perdón, Garnulfo,
sí,
que te interrumpa,
cuarta.
Pero mira, antes de objetar, mejor habría que dejar al maestro que nos explique mejor cómo lo haría si le permitieran estar en la radio con la pantomima, por ejemplo, ¿no?
Eso, amigui, así se habla.
Muchas gracias, Torcuata. Gracias, Narcisa.
Adelante.
Perdón, tiene razón, Torcuata. A ver, maestro Marcelo Marzó, explíquenos, por favor.
Muy bien, muchas gracias. Porque es precisamente a eso a lo que vienen los mimos profesionales. A que les enseñemos a presentar su arte en estos lugares en donde estuvimos excluidos hasta hoy.
¡Uy, qué bien, maestro! ¿Y cómo lo hacen?
Perdón, Garnulfo,
sí,
perdón.
Sí, Torcuata, dinos.
¿Por qué no, además de contarnos, no nos hace pues, una demostración, no? Digo, aprovechando,
ay, sí,
¿no?
Sí, yo quiero ver.
¿Cómo?
Sí,
nada. Prosigue, Garnulfo, con la demostración.
Bueno, gracias. Miren, maestro, ¿está usted listo para darnos una demostración?
¡Claro! Miren, yo mismo les haré la demostración.
¡Ay, qué amable es! Muy bien, les voy a contar a todos los que nos están escuchando. El maestro Marcelo Marzón se pone maquillaje blanco en toda su cara. Se viste con un traje negro, se pone guantes blancos, empieza a mover la cabeza de un lado hacia otro. Se ve que está haciendo ejercicios de calistenia, ¿eh? Ahora los brazos hacia atrás, hacia adelante, unos cuantos brinquitos. Y bueno, parece que ya está listo. Se me acerca. Ahora, sí, profesor.
Sí, mira, Garnulfo, por favor, présteme un micrófono de diadema para tener mis manos libres, por favor.
Claro que sí, aquí lo tiene, maestro.
Muchas gracias, ahora comienzo.
Miren, les cuento que el maestro...
déjeme sí. a mí.
Ah, perdón, sí, claro, adelante, dígalo.
Estoy atrapado en una pecera. No se ve, pero hay pared, y la empujo, pero no cede. Ahora jalo una cuerda, sigo jalando, y ahora me jala, ahora lo jalo. Ahora tengo aquí un globo, mire, me sube, me baja. Ahora a un lado. Ahora tengo una maleta. ¡Ay, pesadísima! Muy, muy pesada. ¡No la levanto! Hago esfuerzo. Ahora subo por una escalera. Sigo subiendo. Ahora bajo la escalera. Sigo bajando la escalera. Ahora estoy feliz.
Ahora estoy triste.
Ahora enojado. Ahora tierno.
Ahora dormido.
Perdón que lo interrumpa, maestro. Pero está medio chafa, ¿no cree? ¿Qué chiste tiene que nos narre todo lo que hace? Así le quita todo el interés, maestro.
Perdón, maestro. Tengo que confesar que estoy de acuerdo con Garnulfo.
Claro, ¿verdad?
Así, sí. La verdad, no tiene ningún atractivo lo que hace. Lo siento, ¿no? ¿Ahora qué hace el maestro? ¡Oh, cuéntanos, Garnulfo!
Me enseña el dedo grosero. Y a ustedes también.
Bueno, muchas gracias. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos despedimos, Torcuato Olivares y... Narcisa, buen rostro. ¡Hasta la próxima! Ay, ¿por qué nos vamos? Por fin entendí al mimo. Ay, me encantó. Me lo imaginé por ti.
Amiguito, si tienes Facebook, búscanos. Estamos como Radio Catapulta. Allí encontrarás muchas cosas y te podrás comunicar con nosotros también. Auf Wiedersehen.
Vámonos a un corte. Aquí nos oímos los que estemos.
De todos los parásitos que afectan a la humanidad, no conozco ni me imagino ninguno más angustioso que el de la obesidad. Así comenzaba la carta sobre la corpulencia escrita por William Banting, probablemente el primer libro de dieta para adelgazar jamás publicado. Banting, director de funeraria con sobrepeso, publicó el libro en 1864 para compartir su éxito, que suponía sustituir una ingesta excesiva de pan, azúcar y patatas por carne, pescado y hortalizas principalmente. Desde entonces han aparecido dietas de moda en múltiples formatos. ¿Hasta dónde están las personas dispuestas a llegar para alcanzar la figura deseada? No puede uno evitar la sensación de que la historia de las dietas de adelgazamiento demuestra que la vanidad supera al sentido común. Pero retrocedamos hasta 1028, el año en que nació Guillermo el Conquistador. Sano la mayor parte de su vida, el rey acabó tan obeso en sus últimos años que se sometió a una dieta líquida compuesta casi exclusivamente de bebidas alcohólicas. Perdió suficiente peso como para poder volver a montar su amado caballo, pero un accidente ecuestre le causó finalmente una muerte prematura. Conocemos un caso en el que supuestamente consumir más alcohol que comida aumentó la longevidad. En 1558, el aristócrata italiano Luigi Cornaro restringió su alimentación a 340 gramos de comida y 397 mililitros de vino al día. Se rumorea que vivió hasta los 102 años, lo cual le valió a su método el calificativo de dieta de la inmortalidad. En la década de 1960, se introdujo otro plan centrado en el alcohol. La dieta del bebedor. Incluía comidas masculinas como carne y pescado, junto con todo el alcohol que su seguidor deseara. El poeta Lord Byron atribuía su aspecto delgado y pálido al vinagre con agua. Esa práctica reapareció en la década de 1950 en forma de popular dieta del vinagre de manzana que recomienda beber una mezcla a partes iguales de miel y vinagre de sidra. La versión más reciente, aunque carece de respaldo científico, afirma que 3 cucharaditas de vinagre de manzana antes de comer disminuyen el hambre y reducen la grasa. Las dietas líquidas más limpias y depurativas están diseñadas supuestamente para limpiar el cuerpo de toxinas, a pesar de nuestra capacidad natural para hacerlo. En 1941, el entusiasta de la salud alternativa Stanley Burroughs creó la madre de todas las purgas, la Master Cleanse, o dieta de la limonada. Esto para eliminar el ansia de comida basura, alcohol, tabaco y drogas. Todo lo que había que hacer era tomar una mezcla de jugo de limón o lima, jarabe de arce, agua y guindilla molida 6 veces al día durante al menos 10 días. Beyoncé volvió a popularizarla en 2006, afirmando haber perdido 10 kilos en 2 semanas. El médico televisivo Dr. Oz y otros han promovido desde entonces sus propias versiones que varían en duración y en los alimentos permitidos. La mayoría incluye un laxante diario y copiosas cantidades de agua. La dieta de la última oportunidad, publicada en 1976, consistía en beber un líquido con muy pocas calorías unas cuantas veces al día. El principal ingrediente era una mezcla de subproductos animales preparados con piel, cuernos y tendones. Este batido de carne se retiró del mercado porque murieron varios seguidores de la dieta. Más recientemente, se hizo popular el plan del jugo verde. Muchos se sintieron cautivados por la promesa de una profunda depuración y una rápida pérdida de peso, mientras que a otros les parecía una forma fácil de consumir más frutas y hortalizas. Una de las recetas originales proponía manzana, apio, pepino, col rizada, limón y jengibre. Andy Warhol usaba un método distinto para mantener su físico. Se dice que cuando iba a los restaurantes pedía platos que no le gustaban y luego los metía en una caja para llevar. Después la regalaba a algún indigente. Dormir era otra posibilidad. Se rumoreaba que Elvis Presley era defensor de la dieta de la bella durmiente. ¿Sí? Se decía que las largas jornadas de sueño conseguidas mediante somníferos le impedían comer. A principios del siglo XX, el empresario con sobrepeso Horace Fletcher adelgazó y convirtió las dietas de adelgazamiento en un fenómeno de cultura popular con su dieta de la masticación. Recomendaba masticar la comida hasta que se volvía líquida, esto para evitar comer en exceso. Otro método que se rumoreaba y que se hizo popular en la primera década del siglo XX fue la dieta de la solitaria. Así es. En teoría, la persona ingería una tenia o píldoras de tenia. La lombriz viviría en el estómago y consumiría parte de la comida. En fin, aunque se han encontrado anuncios publicitarios de la época, no hay pruebas de que se vendiesen, de hecho, tenias. En 1727, el escritor Thomas Short observó que las personas con sobrepeso vivían cerca de pantanos. Su dieta de evitar pantanos recomendaba mudarse para alejarse de ellos. En 2013 apareció algo más peligroso, la dieta de la bola de algodón. Sus seguidores declaraban consumir hasta 5 bolas de algodón de una vez, afirmando que se saciaban y perdían peso. Debido a su desgraciado efecto de causar obstrucción intestinal, la dieta pronto perdió popularidad. Bueno, pero no todas las dietas inusuales son malas. La dieta de colores de los 7 días, publicada en 2003, sugería comer cada día alimentos de un solo color. Por ejemplo, el día rojo incluía tomates, manzanas y arándanos. Esta propuesta hace de hecho hincapié en alimentos sanos, no en preparados o restricciones absurdas. bendecido por una geografía que quita el aliento y un no sé qué, qué sé yo, que no deja de seducir a los visitantes. Este pueblo es resguardado por el Cerro del Teposteco. Es tierra de misticismo, artesanías, clima inmejorable y relajación. Pero, sobre todo, de buena vibra y energía que revitaliza. Bueno, pues desde la Ciudad de México tomamos la carretera a Cuernavaca y seguimos por la desviación a Oaxtepec. Y después de 15 minutos, llegamos a Tepoztlán, Morelos. Tengo que confesar que no es uno de mis lugares favoritos, porque debo admitir que de repente, pues me parece que es más pose que otra cosa venir aquí. Pero sin lugar a dudas, el lugar es bellísimo. Y el día de hoy, hemos venido aquí porque nos invitó mi compañera Narcisa Buenrostro, a quien al parecer, si es asidua a este lugar, Narcisa, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Turkey Girl. Quiero decirte, aparte de que soy asidua. Eso, ¿ah? Eso. Aparte de eso, uh-huh, pues, sí, vengo mucho,
Ay, pero es que, Narcisa, ¿sabes qué? No importa. Pero mejor dinos, ¿por qué nos invitaste aquí?
¡Ay, Turkey Girl! Creí que nunca lo preguntarías.
Pues eso quería, pero pues ya ves.
Bueno, qué bueno que me lo preguntas. Mira, ya ves que me estoy dedicando a periodismo de investigación profunda.
¿Así?
Y como parte de ello, ajá, el día de hoy quiero que conozcas este lugar maravilloso que he encontrado. Uh-huh. Y a una persona que me ha, de verdad, te lo digo, me ha cambiado la vida. El chamán Corazón de Oro.
Qué interesante, Narcisa. A ver, por favor, preséntanoslo. ¿Es este señor que tiene aquí media hora parado al lado nuestro?
¡Ay! No lo había visto. Sí, es él.
¿Pero cómo no lo habías visto, Narcisa?
Buenos días y pacíficos días también. Namasté, hermanas. Namasté.
Namasté. Me gusta saludar así porque la verdad te no me gusta.
Claro que no me había visto, porque estaba yo armónico con el ambiente.
Pero yo sí lo vi desde que llegamos, señor.
Déjeme sentir su rostro.
¿Qué toque?
Veo que usted es un alma vieja y es por eso que pudo ver.
No, señor, no es por eso. Lo pude ver porque está ahí parado nomás y además viene vestido de blanco. Y a su lado, por cierto, está este otro señor también ahí nomás parado. ¿Hola?
Buenos y pacíficos días. Namasté, hermanos. Y paz también para usted, hermano.
Paz para ti, Calzoncín.
¿Se llama Calzoncín?
Sí, pero no tenemos nombre, hermanas. Son nuestros niveles los que nos definen.
Así es, y yo por ahora soy Calzoncín, pero pronto no lo seré más.
¡Ah! Yo quiero ser Calzoncín, sí.
A ver, yo quiero saber, y después de Calzoncín, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué nivel sigue o cómo
no
va?
No sé, hermana. Es el primer discípulo que tengo. Ya se me ocurrirá algo para después.
A ver, Narcisa, por favor, ¿por qué hemos venido a este sitio y aparte con estas personas que extrañísimas?
Hermana, noto cierta ansiedad.
Ay, maestro, qué sensibilidad. Yo no noté nada de eso, pero usted la lee tan bien.
No, ni yo tampoco. Es un maestro, mi maestro.
Nuestro maestro. Maestro.
No puede ser. Haber venido hasta acá a ver esto.
Oh, Torcuata, eso mismo me decía uno de nuestros invitados. Quizá lo conozcas. Se llama Nick Vujicic.
Nick Vujicic, el gran motivador profesional australiano con síndrome de tetraamelia, es decir, que carece de piernas y brazos. ¿Él estuvo aquí?
Así es, una semana completa estuvo
ahora
con nosotros.
Ahora sí, perdón que lo interrumpa, ahora sí me sorprendió. ¿Una semana completa aquí con ustedes?
¡Qué maravilla!
Sí, es que se le olvidó a su esposa dónde lo había dejado.
Soy el defensor de la audiencia e interrumpo este segmento porque no va a ningún lado. Y el nivel de insensibilidad es intolerable. Así que...
¡Desde Guadalajara empieza Catapulta!
Oiga, defensor, ¿y se puede quedar a todo el programa?
Desde Guadalajara, Jalisco, esto es Catapulta. Con Rodrigo Limón, Begoña Lomelí y Raúl Peguero. Invitados especiales, Tania Campos, Steve Huerta, Juan Pablo, el doblador Valcels y Andrés Báez. En esta ocasión les presentamos Mal de la Pants, el noticiario ¿Y eso qué? Y nuestro invitado para contar un cuento corto hoy es Benjamín Briceño. Además, claro, nuestra selección musical. Así que nadie se mueva. ¡Bienvenidos!
Amiguitos, si quieren comunicarse con nosotros, marca al 3030-5326. Te lo repito, 3030-5326. ¡Auf Wiedersehen!
Thank you.
Bienvenidos a Mal de la France, restaurant francés. En este lugar podrán degustar los mejores platillos franceses e internacionales, acompañados de la bella música de nuestro acordeón francés y con la inmejorable vista de la mayor pecera de Occidente. Dicha pecera corre a lo largo de todo el restaurante, por lo que podrá admirar muy de cerca nuestra selección de peces vivos en cualquier lugar en donde se siente y podrá escoger cuál se comerá.
Era noche de viernes en el restaurante. Dentro de la pecera, los peces Brunito y Merusa están nadando y se dan cuenta que acaba de llegar un pez nuevo a la pecera, un robalo, y se les acerca. Platican animadamente, viendo llegar a los comensales.
Buenas noches, Merusa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¡Ja, ja! Pero como siempre, yo divinamente. ¿Y tú cómo estás, querido?
Pues bien, también, ¿eh? Mira que aquí se acerca el pez nuevo, ¿eh? Mira, hola, pez nuevo, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, pues?
Ay, ¿y tú, pero qué tipo de pez eres, eh?
Soy un robalo, lubina. Como pueden ver, soy de gran tamaño, tengo una ancha boca, mandíbula inferior prominente, cabeza achatada, laterales y vientre plateado, cola bifurcada. Una característica es mi raya lateral negra que se prolonga hasta la cola, que me da una extraordinaria sensibilidad para detectar vibraciones y sonidos a mi alrededor. Además de un lomo que varía de color de acuerdo al entorno en que vivo. Desde verde olivo, gris, hasta color café. ¿Y ustedes?
Ay, y yo nada, que yo soy una merluza europea y también me dicen pescadilla o pijota, pero soy un pescado blanco y de agua salada, de la familia de los merlúcidos, y normalmente vivo como a 200 metros de profundidad. Ah, pero ya ves, ahora vivo aquí en una pecera.
Claro, claro, pues qué más queda, merluza, Pues mira,
gracias.
Yo soy nada más y nada menos que un bonito.
¡Bonito!
Sí, es como me miras, tía. Y pertenezco al grupo de peces poseedores de aletas dorsales casi fundidas entre sí, o separadas a lo sumo por angostas intersecciones que en realidad son interespacios.
¡Hombre, pero no importa,
claro. Suena maravillosamente, mi bonito.
¿Eh? Mira,
increíble, oye.
Tengo, como podrás ver, tu pez nuevo, robalo. Mira, como podrás ver, tengo el cuerpo repleto de escamas, con el área pectoral y lateral más grande que el resto. Soy una especie de sardina, pero más grande. Y diferimos, mis compañeros bonitos y yo, del atún, por tener el cuerpo más afinado, desdentado y por coloraciones diferentes, ¿cómo ves?
Oye, pues mucho gusto a los dos, pues.
Mucho gusto, venga esa aleta.
Oiga, está, chócala, pues. Oiga, ¿y cómo están hoy?
Ay, yo estoy un poco preocupada, tengo que confesarlo. Escuché que el especial de hoy puede ser merluza al ajo.
Bueno, mira, tía, no creo, pero
no,
bueno, tú, Robalo, ¿tú sabes cuál es el especial?
Claro que sí, ya escuché que va a ser langosta termidor.
Uf, qué suerte.
Sí, claro.
Digo, para nosotros. Capitán, ¿hacia dónde nos dirigimos?
Vamos hacia un corte, vigía, y volvemos muy pronto.
¡A toda vela al corte!
Amiguito, si tienes Facebook, búscanos. Estamos como Radio Catapulta. Allí encontrarás muchas cosas y te podrás comunicar con nosotros también. ¡Auf Wiedersehen!
Más le vale que se quedaron insectos, porque ya volvimos.
Amiguitos, si quieren comunicarse con nosotros, marca al 3030-5326. Te lo repito, 3030-5326. ¡Auf Wiedersehen!
Ha llegado el momento del cuento corto. Hoy escucharemos en voz de Benjamín Briceño, Buena suerte, mala suerte. Cuento de la tradición popular. ¡Disfrutadlo!
En aquel pueblo vivía un hombre sabio, sabio como la tierra. Y era un hombre sabio no porque tuviera muchos diplomas, muchos estudios. Por el contrario, era un hombre de campo muy sencillo, pero que sabía leer la vida. Este hombre tenía dos posesiones muy valiosas, su hijo y su caballo. Ambos le ayudaban a trabajar la tierra. Pues ocurrió que un día el hijo olvidó cerrar la cerca donde guardaban a los animales. Y entonces el caballo aprovechó la oportunidad y escapó hacia los montes. La gente del pueblo se enteró de aquel incidente y ya ven ustedes que siempre la gente del pueblo es muy acomedida, pues fueron a ver a nuestro hombre sabio y le dijeron: «Oye, que se escapó tu caballo, qué mala suerte». Y nuestro hombre sabio, sin perder la ecuanimidad, se quedó mirando lontananza y dijo: «Mala suerte, buena suerte, sabe». Cuentan que días después el caballo regresó al rancho de este hombre, pero ya no venía solo, venía acompañado de 3 caballos salvajes que se le habían unido allá en la llanura. Y entonces el hombre ya no tenía uno, sino tenía 4 animales para trabajar el campo. Y la gente del pueblo se enteró de este asunto y vinieron a visitar al hombre sabio. Y muy alegres le decían: «Oye, oye, que ya tienes 4 caballos, ¡qué buena suerte!». Y nuestro hombre sabio, sin perder la tranquilidad, solamente respondió: «Buena suerte, mala suerte, sabe». Dice nuestra historia que 2 días después, el hijo del hombre sabio, un muchacho joven, ya en edad adolescente, quiso domar a uno de los caballos para prepararlo al trabajo de campo. Pero al subirse, el animal era tan brioso, tan impetuoso, que el pobre muchacho salió volando por los aires, cayó mal en la tierra y se rompió el tobillo. Lo tuvieron que enyesar y mandar a guardar reposo quién sabe cuánto tiempo. La gente del pueblo se enteró del asunto y fueron a ver al hombre sabio y le decían: «¿Qué se rompió la pierna tu hijo? ¡Qué mala suerte!». Pero nuestro hombre sabio les dijo: «Mala suerte, buena suerte, sabe». Por último, días después llegó al pueblo la leva, el ejército, buscando a quienes reclutar para llevárselos a una guerra lejana. Buscaron a todos los muchachos jóvenes del lugar y cuando llegaron al rancho del hombre sabio, pues descubrieron que su hijo estaba ahí, inútil, entablillado, y tuvieron que dejarlo. Entonces la gente del pueblo se enteró y vino corriendo a ver al hombre sabio y le dijeron: «Oye, que no se llevaron a tu hijo a la guerra, ¡qué buena suerte!». Y nuestro hombre sabio, pues ya saben ustedes también la respuesta, les dijo: «Buena suerte, mala suerte, sabe». Por eso, queridos amigos, cuando ustedes crean que les está yendo de la patada o que están en una racha de muy buena fortuna, no se precipiten. Háganle como nuestro hombre sabio, que simplemente decía: «Buena suerte, mala suerte, sabe». Cuento de la tradición popular. Su amigo Benjamín Briseño.
Ahora, la selección musical de Catapulta.
Trompetista. Armónico. Tuba. Bone.
Dancing is a lap of luxus. A wish is pleasure to waste time. An excess of emotions without a goal and set rules. A fantastische tralala without meaning and practical use.
Lesson 2. Clap your hands, energetic to the rhythm. Right now. Deladap Lesson 3. Jump to the air. Right now. Lesson 4. Shake your feet to the beat. Right now. Deladap. Lesson 5. Shout, hop, now. The last lesson. Just sing together. Now.
Ram pam 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 p
Catapulta, irreverentemente divertido.
Sublime. It's enjoyable to know you and the concubines. Take off your coats, ladies act like gems. Sit down, Indian styles, you recite these hymns. See, lyrically I'm Mario Andretti on the Momo. Ludicrously speedy or infectious with the slow-mo. Heard me in the 80s, JB's on the promo. Am I never in the quest to get the paper on?
Desde Guadalajara, Jalisco, esto fue Catapulta con Rodrigo Limón, Begoña Lomelí y Raúl Peguero. Muchas gracias a nuestros invitados especiales. Muchos. Tania Campos, Juan Pablo el Doblador Balcells, Steve Huerta y Andrés Báez. Claro, muchas gracias también a ti por habernos aguantado. Y esperamos que no seas resentido, porque la semana que viene regresamos a la misma hora. ¡Hasta la próxima!
¡Ajuy!
Y en vivo, es cierto.
Oye, todo lo que había que hacer era tomar una mezcla de juego de limón.
Namaste. Me encanta saludar así porque él te...
Maestro.
Unas hermanas con...
Unas hermanas. No quiero volver a ver mi libro. Ay, ya lo vi.
¿A ver?
Sí. Ay, ya lo vi.
Ya lo vi.
Ya vámonos. Por favor, así que...
Y a veces digo que... Ay, perdón.
Era el defensor de la audiencia bipolar.
Ay, no puede ser. No puede ser. Ay, pero qué tragedia, mi hijo. No te preocupes, hijo. Mamá. Todo va a salir bien.
No, mi hijo no.
No, ok. No, no es mi hijo.
No.
Es adoptado y no es
mi hijo. No, decir, ay, no puede ser, qué tragedia.
Se fue por los cigarros y
ya no ha regresado todavía.